Las excursiones de Ponseti.
Este verano estamos recorriendo las montañas de España cargados de recomendaciones que no pongan en peligro nuestra vida. José Antonio Ponseti, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Macarena?
Oye, esa frase de tu abuela a mí me impactó y se ha quedado para siempre ya en mi patrimonio. Claro. Decía que uno entraba y salía de la montaña,
sí,
así tenía que ser.
Claro, tú entras, tú sales. Esto no vale que te saquen.
¿Alguna vez te has arriesgado tú?
Piensa una cosa, es que a lo mejor hay que situar en la fotografía en medio segundo a mi abuela. Mi abuela vivía en un pueblo que hoy en día ya no existe, que es Llosas, que está en Aragón, que es un pueblo por encima de Broto abandonado.
Sí.
Y estamos hablando de los años 40. Claro, ahí o salías tú de la montaña o ahí no te sacaba ni el... Vamos, imagínate en la posguerra de España. Tú entrabas, tú salías.
Y la relación que ella debía tener con la montaña
distinta,
tenía que ser muy especial.
Y claro, y por ejemplo la que tenía mi padre y mi tío, que eran mellizos y que desde el principio empezaron a hacer cumbres y cumbres y luego lo trasladaron, sobre todo a mí, de subirme ya con cinco. Yo con cinco años me subía al Monte Perdido. No sé ni cómo, porque no tengo ni recuerdo consciente de eso.
¿Pero ya de mayor?
Mi madre sí, porque yo creo que le dio candela
porque
a mi padre.
Es la que más disgustos se llevaba.
Sí, hubo un momento que mi madre le dijo a mi padre, ya, o la montaña o yo. Y entonces mi padre aflojó un poco el pie. Pero
oye, ¿y alguna
historia.
Vez tú te has arriesgado demasiado? ¿Has sido consciente de que te estabas arriesgando? ¿Has tenido que pedir ayuda en la montaña?
Toco madera, no. Yo soy muy del modelo Carlos Soria. Y quizá también por el tema de educación desde pequeño, ¿no? O sea, hay un momento en que tú te das cuenta que aquí no puedes pasar. Porque si pasas de aquí, ya no lo controlas tú. Ya te controla la situación. Y en el momento que te controla la situación, probablemente termine teniendo que hablar con Fernando, con la gente de la Guardia Civil, o con Carlos Macías, un médico, para que
enseguida,
a ver cómo salgo de ahí. Ahora hablamos con ellos.
Hablamos con ellos.
Hoy
sí,
nos vamos de excursión a un sitio súper chulo. Te voy a presentar a Carlos Suárez, no sé si lo conoces. Muy buen amigo, tremendo montañero. Está en el límite del bien y del mal, porque es un tío que hacía salto base. Era muy amigo de Álvaro Bultó, igual que yo, que Álvaro lo perdimos en salto base,
sí,
en un accidente. Bueno, aflojó en el mundo del salto base, aunque sigue haciendo historias en montaña y sigue haciendo 8000. Este año se le rompió el codo, pero ya se ha recuperado, está bien. Y nos lleva a un sitio absolutamente maravilloso, que es irnos a Picos de Europa. ¿Nos vamos?
Venga.
Venga.
Tengo como una de mis excursiones favoritas. Yo soy un enamorado de los Picos de Europa y me parece un sitio muy agreste. A la vez tiene todavía un toque salvaje de pueblos con mucho gusto y conservando mucho el espíritu de la época todavía de estos pueblos de la zona, ¿no? Para mí, el Naranjo de Bulnes es una de las montañas. Allí lo conocen como el Pico Urriello. Y bueno, me parece que es una de las zonas míticas de España para conocer y luego tienes muchas alternativas. Y luego es un recorrido que tiene todos los grados, desde poco difícil, con mucha accesibilidad, no deja de ser un terreno muy de montaña. Tiene luego las posibilidades de acercarte al Torre Cerredo o atravesar al otro lado hacia Potes y hacer una excursión más larga y pasar por el pie de vía de una de las montañas, o pie de pared, mejor dicho, una de las montañas más bonitas que hay en España. Vamos, la gran pared oeste del Naranjo de Bulnes. Saldríamos desde el Collado Pandévano, iríamos a Sotres. Allí es un lugar único si quieres dormir en alguna cabaña rural. Y luego saldríamos menos de una hora, 40 minutos de coche, hasta el Collado Pandévano. Y
sí,
desde ahí sobre las 8, ahora que pega el calor, pues 8 de la mañana, 9 de la mañana estaría bien para calcular una media general para todos los públicos, casi rozando las 2 horas. Es andar todo el rato, no tiene una zona técnica que se ponga más vertical, que haya que agarrarse con las manos, quizás un pequeño paso donde pueda haber un par de bloques, pero en general es una ruta 100% segura. Nada que ver en invierno, donde las condiciones cambian absolutamente, es por decir el apunte. Y luego, otra cosa es tomar todas las medidas que son necesarias, porque no deja de ser un terreno muy de montaña que te va a hacer ver cómo entras al mismísimo corazón del macizo central de los Picos de Europa y te hace ver lo que es la montaña en toda su crudeza. Pues mucha falta de agua, muy agreste, grandes paredes, ya te digo, una pared como en la cara oeste del Naranjo de 500 metros de pared vertical, totalmente vertical, impresionantísima. Ahí se han han hecho pues las gestas más importantes de la historia del alpinismo en España. De hecho, es donde empieza la historia del alpinismo en España hace 100 años, con la conquista de la cara norte de Pidal y el Cainejo, ¿no? Que la gente, pues eso, no deje de olvidar siempre que al final no deja de ser alta montaña, el clima cambia de repente, por mucho que tengamos un pronóstico muy bueno, la montaña cambia de repente porque las nubes se enganchan en la montaña, eso engañan al final a todos los pronósticos y de repente te puedes ver en una situación siempre muy complicada.
Fantástico viaje, Ponseti. En tu podcast, En la cabeza de Carlos Soria, uno de los aspectos que más teníais en cuenta es la meteorología, ¿no? Ya que a más de 8.000 metros es muy importante saber qué es lo que te vas a encontrar. Y me imagino que no siempre lo sabes.
Y estoy seguro que ahora cuando presentes a nuestros dos invitados de cada semana, uno de ellos te va a decir, no a más de 8.000 metros. Siempre que salgas has de mirar qué tiempo vas a tener. Uh-huh. Porque ahí es donde tienes el lío montado si no lo haces. Y es verdad.
Fernando Rivero, buenos días.
Hola, buenos días.
Teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, con sede en Jaca. Carlos Suárez nos lleva a los picos de Europa. No es un 8.000, pero también es una montaña en la que la meteorología...
Este es el que te lo voy a decir.
Es traicionera.
Que no vale un 8.000, que es que te vale un 600 metros. Tienes que mirar siempre para arriba.
¿Es así, Fernando?
Sí, picos de Europa, además, especialmente. Yo coincido, además, con Carlos Suárez, de que Picos de Europa es una de las montañas más bonitas que tenemos en España. Sí, sí. Y el recorrido que nos ha descrito, pues también uno de los que podemos aprovechar para disfrutar y meternos, como él dice, en el corazón de los Picos de Europa. Y efectivamente, la actividad de aproximación a la Bahía de Urriello, donde se encuentra el refugio, que está al pie del Naranjo de Bunes, vamos desde el Collao Pandébano, pues presenta un camino muy bien marcado, ¿no? Pero sí que me gustaría recalcar que uno de los grandes problemas de Picos de Europa es la niebla, que en ocasiones se forma de una manera muy repentina, ¿no? Y nos hace perder la orientación. Hay que tener en cuenta también que es un paraje de roca gris y con la niebla, pues imagínate, perdemos todas las referencias.
Claro.
Yo he estado perdido en Picos de Europa por la niebla, o sea que eso nos puede ocurrir a cualquiera. Lo único es que
pues
sí que es verdad
que se ha perdido.
Más que perdido te puedes considerar...
El resto tenemos que tomar nota.
Desorientado, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Efectivamente, ya más o menos sabes por dónde tienes que ir, pero bueno, sobre todo lo que hay que tener, ahora lo explicaré, es un poco de paciencia. Bueno, como os he dicho, pues vamos a perder muchas referencias con la niebla, sobre todo en Picos de Europa, ¿eh? Entonces, esto hace muchas veces que el plano y la brújula, si no somos expertos en utilizarlos, pues no nos sirvan en estos casos, ¿no? Yo, no obstante, siempre lo aconsejo llevar el plano de la zona donde nos vamos a mover y la brújula, porque hay que tener en cuenta que ninguna de estas dos cosas tiene pilas, ¿vale? Y
yeah.
No se nos va a gastar, van a funcionar siempre. Entonces, en Picos de Europa sí que es aconsejable tener un plus más y es tener un GPS. Y si no llevamos un GPS, si nos movemos por el monte habitualmente, lo interesante siempre es descargarse una aplicación que nos permite utilizar el móvil en modo GPS. Y esto lo podemos hacer aunque no tengamos cobertura de datos, porque el móvil tiene una antena GPS que es la que nos va a poder dar la posición. Mira, uh-huh. Si tampoco hemos descargado una aplicación de móvil, y nos encontramos con un contratiempo, normalmente tenemos por defecto instalada la aplicación Google Maps en nuestro móvil. Bueno, pues Google Maps nos puede dar, sin tener cobertura de datos, cuál es nuestra posición. Esto es muy sencillo de hacer. Se abre la aplicación, ¿vale? Tarda en coger señal de los satélites, esta antena GPS que tenemos en el móvil, y el punto que normalmente nos marca cuando estamos por ciudad, por un sitio con cobertura y demás, que es de color azul, nos va a aparecer de color gris, porque está buscando esa señal de los satélites. Una vez que la encuentra ya se vuelve de color azul. Bueno, pues vamos a coger nuestro dedo pequeño, ¿vale? Y con la puntita vamos a apretar ese punto en la pantalla, el punto azul, y de repente nos saldrá arriba en la casilla, nos saldrán dos pares de grupos de números en decimales que son las coordenadas de latitud y longitud de nuestra posición,
estás, ¿vale?
Y las hemos obtenido con el móvil y sin tener cobertura de datos, ¿vale?
Vale.
Y ahora sabemos que si hay cobertura de cualquier compañía de teléfono en la zona donde estamos, aunque no sea la nuestra, podemos contactar con el 112, ¿vale?
Claro.
Y podemos dar nuestra posición con esas coordenadas que hemos obtenido.
Porque una cosa, Fernando, que te tengo que apretar un poquito, pero hay una aplicación que se llama AlertCops, que está con las fuerzas, ¿no?
La está abriendo Ponseti.
Sí, que ¿esa me vale o no me vale también?
Esa te vale, pero no para navegar. Esa te vale para...
Para que me saquen de ahí.
Para que te saquen, para mandar...
Ah, vale.
Lo único es que ahí sí hace falta cobertura de datos, ¿vale?
Vale, ok. Bien.
Y también podemos compartir nuestra posición con tu mujer, por ejemplo. Si quieres, puede ir siguiendo cuál es esa posición que vas teniendo en cada momento.
Vale.
Bien. Una vez que hemos pasado al 112 nuestra posición, nos vamos a estar quietos. Y en Picos de Europa esta regla es extrema, porque bueno, cualquiera que conozca este paisaje sabe que hay unos cortados impresionantes. Hay que tener paciencia.
Sí, sí, sí.
Si hemos avisado de cuál es nuestra posición, nos vamos a estar quietos hasta que nos vengan a buscar.
Vale.
¿De acuerdo?
Perfecto.
Bien, pues muy pendientes de
claro.
la meteorología,
y luego,
de los...
vamos a volver a tener en cuenta la previsión para llevar material para estar bien abrigados.
Claro, ¿vale? Porque aquí entra la segunda parte y entra Carlos. Porque cuando te quedas quieto, te puedes quedar helado. Y ahí ya, más vale que saludes a Carlos porque se la voy a tirar. Claro, porque le voy a tirar yo una pregunta.
Carlos Más Díaz, hola.
Buenos días.
El director médico del Hospital HM de Torrelodones. Casi no le dejan hablar a usted, ¿eh?
No, se está oyendo al teniente y yo tengo... Otra perdida en Picos de Europa en mis tiempos de monitor de campamento.
También.
Entró la niebla y mira, y se disipó de película cuando iba yo con otros dos compañeros. Se disipó la niebla cuando no hicimos lo que dice el teniente, quedarnos quietos. Y gracias a Dios que llevamos una brújula y un mapa, pero uno de ellos dijo, oye, yo creo que por aquí tal. Y cuando se disipó la niebla, estaba afrontando un cortado que vamos dos pasitos más.
Y la liáis.
Qué peligroso.
Y la liamos parda.
Ya me imagino. Oye, lo más fácil cuando estás en esta situación, si no vas bien equipado, si te tienes que estar parado mucho tiempo, hipotermia al canto, ¿no?
Sí, es el gran riesgo. Arriba, y nosotros esto nos pasó en verano, y efectivamente en cualquier época del año, por supuesto más en los meses fríos, pero también en verano, y en cualquier altura y en cualquier localización, los que somos de Madrid, en La Pedriza, nos puede entrar un día de estos que cambia el tiempo en nada y nos quedamos hipotérmicos perdidos y estamos viendo las torres de la Plaza de Castilla desde donde estamos.
Claro.
Pero
¿Y cuáles son las sensaciones, Carlos? O sea, ¿cómo ves si te está dando a ti o si le está dando al que tienes al lado?
Bueno, sobre todo la propia sensación de frío, quiero ¿sí? decir que eso es lo primero. El segundo paso son los temblores y calambres, es una producción de energía indirecta que el cuerpo humano activa cuando empieza a perder calor, entonces el propio movimiento involuntario de los músculos es un intento de generar calor y luego
el siguiente paso,
estás temblando de frío, es eso, tus músculos están intentando generar calor. Y luego el tercero ya es pues los síntomas de índole neurológica, pues desorientación, desconexión, decir cosas incoherentes. Lo que hay que hacer es intentar buscar el sitio más resguardado posible, intentar en la medida de lo posible, si hay alguna fuente directa de frío, si estamos sobre un nevero o alguna cosa, pues ponernos en un lugar más resguardado, quitar la ropa húmeda o mojada que pueda tener el compañero o nosotros mismos, ponernos ropa seca.
Y ahí nos echa una manta, ahí nos echa una mano la manta térmica que siempre
la eléctrica.
Ojalá, pero no la puedes enchufar a la piedra todavía. Pero, bueno, una placa solar aún.
Una placa solar se inventará, sí, por supuesto. La manta térmica, hidratarse y comer.
Ah,
claro, porque tienes que mantener eso. Al fin y al cabo estás haciendo un gasto de energía con el temblor, tu cuerpo está intentando mantener la temperatura y tienes que darle combustible y eso además va a generar calor. Y bueno, pues esperar, tener sentido común, esperar a que se resuelva la situación. Como siempre, si hay que activar y avisar, hacerlo.
Bueno, la semana que viene les voy a tirar una,
¿sí?
A ver si son ellos más de croqueta, de bocadillo, de tortilla de patata o de barrita.
Oye,
pero eso ya la semana que viene.
Una duda, Ponseti, porque
nos vamos,
sí, quiero preguntarle al teniente, claro, si la situación se pone ya al límite y necesitamos ayuda, rescate, yo imagino tres personas que dicen, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a un helicóptero o no llamamos? ¿Esto tiene algún coste para el montañero?
Ah, amiga, este es el gran debate. Acabas de hacer una pregunta, ¿verdad, teniente? Que podríamos hacer 5 programas.
Sí.
Claro, efectivamente. Nosotros te puedo decir que la Guardia Civil, el rescate es público y gratuito, ¿vale?
De acuerdo. Esto para que lo tengan en cuenta. Y que no dejen que pase el tiempo, claro.
Pero hay comunidades que no, que te toca pagar.
Ah, de acuerdo. O sea, que depende.
Sí,
depende.
Si quieres te lo traigo otro día al programa. Eso.
Sí, por favor. Pues
antes
es otra información que tiene que tener en cuenta también
donde
el montañero o la montañera.
¿Tienes que llevar la tarjeta de crédito o donde no la tienes que llevar? Ya te lo cuento.
Muchísimas gracias, Carlos Macías, Fernando Rivero. Gracias, pues hablamos la semana que viene.
Qué bueno. ¿Y sabes dónde se pasa frío siempre?
Pues ¿dónde?
Intentando cruzar el Niágara en bicicleta.
¡No, Ponseti, no, hombre! El Niágara en bicicleta. Me coge todas las semanas, ¿eh? José Antonio Ponseti, eres terrible. No me digan que no tiene.
La cadena SER, hoy por hoy, con Macarena Berlín.